Al contrario, gracias por atendernos, Rita. Contanos un poco cómo están siguiendo estas paritarias docentes. Ayer una nueva reunión, no hubo un consenso, el gobierno sigue ofreciendo un 15% sin cláusula gatillo, sí una compensación extra que se había ofrecido de 6 mil pesos. ¿Cómo lo siguen ustedes desde UDOGBA aquí en Tandil, Rita?
Bueno, sí, por supuesto que estamos todos desconformes con esta nueva reunión paritaria porque no mejoramos nada. O sea, siguen poniendo el hincapié en... Bueno, ustedes saben que desde UDOGBA pedimos el blanqueo salarial, es decir, que las bonificaciones esas que tenemos en nuestro sueldo pasen al blanco, y nos siguen ofreciendo presentismo y otras sumas que no hacen a nuestro salario.
¿De qué suma estamos hablando cuando hablas de pasar la parte que ustedes tienen como bonificación y en negro, en el salario de un docente que parece increíble, al blanco, Rita?
Bueno, por lo pronto no se toma en cuenta en la reunión porque la oferta del gobierno sigue siendo el 15% en tres tramos, cuando todos sabemos que la inflación en la calle es mucho mayor. Sí,
correcto.
Y eso obviamente que afecta la recomposición salarial docente.
Rita, ¿de qué porcentaje hablamos de esto que ustedes, que vos nos relatabas recién, que quieren pasar la parte que está en negra o como bonificación en el sueldo de los docentes al blanco? ¿De qué cantidad de dinero o de porcentaje estamos hablando?
Sí, el 50% de nuestro sueldo. El 50% de nuestro sueldo son bonificaciones.
Correcto.
Entonces, esas bonificaciones no se ven reflejadas ni en la antigüedad docente, ni en los plus por escuelas desfavorables.
Correcto. Estamos hablando con Rita Zubillaga de UDOGBA. Rita, desde el gobierno se hizo saber que un docente que no ha faltado durante el ciclo 2017 y es titular, pasaría de cobrar algo así como de 24 mil pesos a 28 mil pesos. ¿Vos escuchaste eso?
Sí, por supuesto, es imposible.
Pará, te pregunto esto.
Es imposible porque un docente que tiene un cargo... apenas cobra 12 mil pesos, ¿no?
Bueno.
Entonces, ellos consideran que un docente tiene que tener doble cargo.
A eso, ¿no? Iba.
Como las cuentas.
A eso iba, para ganar.
Cargo, sí.
Para ganar 28.357 de promedio, como plantean, un docente debería trabajar doble cargo, por ejemplo, de 8 a 12 y de 13 a 17.
Claro.
O sea, ese valor de los 28 mil pesos sería para un docente que trabaja doble cargo.
Que trabaja doble cargo, que no es posible para todos los docentes. Primero, no. Porque no hay cargos para que todos tengan doble cargo.
Ajá.
Y segundo, que están no están pagando la profesión, porque si vos te das cuenta, un docente que estudia 4 años o más, en el caso de los profes, por ahí, más tiempo, ¿no? No te están pagando la carrera, o sea, estás ganando... No sé cómo es que ellos piensan que nosotros debemos ganar, pero no es correcto.
Rita, habían abierto la propuesta también desde el gobierno, es lo que dijeron, para que todos los sindicatos vayan y planteen un régimen para el presentismo. ¿Ustedes llevaron algún tipo de propuesta desde UDOGBA?
Nosotros pensamos que el presentismo tiene que estar, no tiene que ver con la negociación salarial. Siempre tenemos, o sea, el presentismo es algo que van a cobrar unos pocos, porque si vos te enfermás o tenés un problema familiar o tenés un montón de cosas por las cuales podés faltar y ya no cobrás el presentismo, no nos parece justo. Claro. Para nosotros la discusión tiene que estar en el salario que cobramos todos los docentes, no algunos.
Rita.
Y esa propuesta salarial tiene que estar pensada en que nosotros tenemos sumas en negro, y eso tiene que ser una de las propuestas de la provincia, tiene que ser una propuesta racional donde se contemple este tema.
Uh-huh. Rita, te digo, porque, por ejemplo, en la, si habían llevado alguna propuesta desde UDOCVA, que era lo que había pedido la provincia, porque, por ejemplo, en Mendoza se solucionó el tema del presentismo no teniendo que ir los 365 días del año, o por lo menos los laborales de los docentes, sin faltar nunca, sino que habían hecho un sistema en el que se pueda faltar hasta 3 veces por mes, pero no más de 10 veces en todo el año. Y de esta manera cobrarían igual el presentismo. Y bajó muchísimo la cantidad de docentes que faltaban y a su vez cobraron muchos el presentismo. ¿Un plan o una estrategia de este tipo, te preguntaba?
Cuando plantearon el tema del presentismo, plantearon algo de ese tipo.
¿Y ustedes no estuvieron de acuerdo?
No estuvimos de acuerdo. ¿Por qué? Porque sigue sin tener peso esta reunión salarial. Si no se trata lo que a nosotros nos parece lo más importante, que es el salario docente. Eso, vos no podés taparlo con el presentismo, ¿entendés? Es como tapar el sol con las manos. A eso voy. Tiene que ser una reunión seria donde se trate el sueldo. Si vos querés dar un presentismo, bárbaro, pero eso es otro tema. El tema que se tiene que trabajar en la mesa salarial es el sueldo.
Claro, lo que pasa, que Rita, no, perdóname, lo que pasa, Rita, ¿me escuchás? Rita, lo que plantea el gobierno es que si los docentes faltan menos, se le podría aumentar más el sueldo.
Es que los docentes no faltan, ¿entendés?
Bueno, las estadísticas no dicen eso, Rita.
Rita, lo que marcan las estadísticas, y por favor, si estamos equivocados...
A veces hay 3 docentes,
claro,
por grado.
Corregínos en cuanto a los docentes, que los suplentes de los suplentes por distintas licencias médicas, que digamos que el ausentismo en el gremio docente es superior a cualquier otro gremio.
Bueno, te voy a explicar eso. El ausentismo, que no es tan grande en los docentes, que no sé cómo decís eso de suplente de suplente. Hay suplente de suplente. ¿Por qué? Muchos de los cargos docentes jerárquicos son inestables, ¿sí? No hay concurso, son pruebas de selección. Eso significa que si yo hago una prueba de selección para ser directora de una escuela, cualquier escuela de San Luis te puedo nombrar, si yo hago la prueba para ser directora de la escuela y gano esa prueba y accedo al cargo jerárquico, mi lugar de trabajo, mi grado, ponele si estoy en primaria, mi grado pasa a tener un suplente. Pero eso significa que el suplente y yo cobramos ese sueldo. Solamente lo cobra el suplente. Entonces es injusto.
Estamos hablando de licencias, Rita, discúlpame. Médicas. Estamos hablando, claro, de licencias médicas. No estamos hablando de licencias sin goce de sueldo.
Licencias médicas vos tenés, obviamente que tenés, pero suponete, somos personas. Si vos tenés una enfermedad crónica, ¿sí? No te van a despedir del trabajo. Te das un tratamiento y tenés una licencia crónica y es larga, ¿no es cierto? Tenés un suplente. El suplente también se puede enfermar, ¿entendés? Tiene el mismo derecho que el titular. En algunos casos, en otros casos, dependiendo de la antigüedad, tiene derecho a tomar licencias que el titular. Sí, pero eso son luchas y logros adquiridos. Pero, ¿me entendés vos eso? Nosotros tenemos un problema, ¿no? Que ahora, con esta nueva propuesta de reforma de la ley jubilatoria, afectaría mucho a los docentes, porque, como todos saben, nuestros cursos a veces están superpoblados y hay muchas problemáticas actuales que se ven reflejadas en el aula, ¿no? Y eso genera estrés. Nuestro trabajo tiene muchísimo estrés. Y eso también es una enfermedad, ¿sí? Entonces, los que hace mucho que estamos en las aulas, a veces nos pasa eso, que nos estresamos y tenemos que pedir licencia.
Te doy la razón, Rita, te doy la razón sobre todo en aquellos docentes que llegarían a ganar 28.000 pesos trabajando doble turno, porque sabido es que el docente no empieza la actividad escolar o no debería empezar la actividad escolar cuando toca el timbre, sino con la planificación, y no termina cuando toca el timbre, sino cuando corrige y cuando hace actividades que se lleva de la escuela. Eso es verdad. Entonces, Me parece que pelear por un sueldo digno cuando un docente trabaje en un solo turno me parecería lo más razonable, ¿no? Pero lo otro también me da la sensación, y acá perdón que esté metiendo una opinión en la pregunta, tendría que ver con una razonabilidad más equitativa de estas cuestiones. Por ahí es una visión de padre, ¿no? Más que de periodista en este caso.
Sí, pero muy bien todo lo que vos mencionaste del trabajo fuera de clase, de la corrección, de la preparación de la clase, pero además nosotros nos tenemos que capacitar, nos capacitamos continuamente en el CIE, en el Centro de Investigación Educativa que está en nuestra ciudad, a través de los portales virtuales, a través de pagar cursos, pero nos capacitamos, no solo para estar mejor frente a los alumnos que todos los días nos traen una problemática diferente y una actitud diferente, no se olviden que estamos en la era de las comunicaciones y todo eso se ve reflejado en el aula y tenemos que estar actualizados. Todo eso además implica un tiempo y una concentración y horas de estudio que hay que contemplar. Entonces, no, nuestro horario no es el que se ve, el que ven que llegamos a la escuela con el guardapolvo y nos vamos a las 12, no es así. Nuestro horario excede lo que es la escuela. Y eso, obviamente, que no se ve reflejado en nuestro sueldo. O sea, que nosotros, además de ganar poco, invertimos.
Rita, ¿qué va a pasar de ahora en adelante? ¿Tienen un próximo encuentro? ¿Están planificando ya alguna medida de fuerza para los próximos días?
Nosotros hoy tenemos planificado en todas las escuelas hacer una asamblea donde se pone en análisis la propuesta del gobierno y los compañeros van a decidir qué es lo que quieren hacer, van a dar una propuesta que va a ser llevada a la Asamblea de Delegados el día lunes y yo con esa propuesta de mis delegados la voy a llevar al plenario el día 28, bien, donde ahí se va a resolver a nivel provincial las acciones próximas.
Rita, te agradecemos mucho y bueno, vamos a seguir el tema, por supuesto.
Bueno, gracias a ustedes, muy amables por llamarme y estar atentos a nuestras problemáticas.
Al contrario.
Gracias.
Rita Zubillaga.